Entramos ya en la primera cuestión. Como les decíamos, hoy hablamos en primer lugar del problema del agua en España, que tratamos con nuestra decana, la profesora Amelia Pérez Zabaleta.
Muy buenos días. La política del agua en España se ha basado en el aumento de recursos hídricos. Esto ha hecho que nuestro país sea el cuarto del mundo en cuanto a número de grandes presas. Sin embargo, la falta de lluvias en los últimos años de sequía ha ido provocando la pérdida de las reservas en los pantanos españoles. Los expertos económicos y sociales ya pronosticaron que en el siglo XXI las guerras, los conflictos geopolíticos en el mundo serían provocados por la carencia del agua. Pues bien, parece que el pronóstico está tomando cuerpo en España, aunque no desde una perspectiva bélica, pero sí económica. Vivimos en una actualidad inmersa en lo que podría denominarse primera guerra del agua, la guerra de la oferta y la demanda, de la compra y de la venta del agua entre distintas comunidades autónomas. Amelia Pérez Zabaleta es nuestra invitada, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y vocal del Consejo Nacional del Agua. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Amelia.
Buenos días, muchas gracias a ti.
Amelia Pérez Zabaleta, hablemos en general, si le parece, para comenzar la entrevista, de la situación del agua en España, de la realidad, la disponibilidad, las necesidades, incluso el marco que la regula dentro de nuestra parte, que es la política económica.
Pues bien, lo cierto es que la situación del agua es distinta dependiendo de la perspectiva que le miremos. Los economistas siempre vemos el agua como un recurso económico escaso, y como tal lo tratamos. Nos ha costado muchísimos años el convencer a la población, a los políticos, a otros expertos, ingenieros, biólogos, químicos, etcétera, que el agua, además de efectivamente ser un activo ecosocial, un bien necesario para la vida, es también un recurso escaso, como puede ser también las patatas, o como pueden ser los coches, o como puede ser cualquier otro bien de los que consumimos, el petróleo, por ejemplo. Y como tal debe tratarse. Entonces, el problema al que nos enfrentamos los economistas con un bien económico es que es escaso, y consideramos que el agua es un recurso escaso. Pero ¿cómo demostramos esa escasez? Pues bien, la escasez de agua realmente se debe a que hay un no ajuste, no existe ajuste entre la oferta y la demanda. Pero en el problema del agua, desde el punto de vista económico, tenemos que tener en cuenta que el agua no tiene precio. El precio del agua es una tarifa que está marcada por la administración, es una tarifa que, salvo en el consumo humano en las ciudades y salvo en algunos casos en la agricultura, pues no responde realmente a los costes de producción, y por tanto es una tarifa que no muestra la información suficiente a los usuarios para que tomen la decisión adecuada. Por tanto, el consumo, que es lo que realmente de lo que realmente hablamos en el agua, es superior a las necesidades que hay. Estamos seguros los economistas, o gran parte de nosotros, que si existiera mercado, que si verdaderamente hubiera mercados de agua donde el agua se pudiera intercambiar a un precio real que mostrara la escasez, pues este problema se resolvería. Y este problema se ha intentado resolver, como has planteado, en el marco europeo, con la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua, que tiene bastante claro que el agua es un recurso económico y que con el agua los países tienen que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, que se debe hacer un análisis económico de ese bien, y en segundo lugar, que tiene que existir una recuperación de costes de los servicios del agua. Una recuperación de costes que no solamente tenga en cuenta los costes financieros, sino también los costes de escasez, lo que llamamos los economistas el coste de oportunidad, y los costes también ambientales. Todos los costes ligados al agua deben quedar reflejados en el precio de la misma. Y aquí existe verdaderamente un gran desacuerdo entre los países y también en cómo poder fijar el precio del agua. Es un tema, es un reto, yo creo que al que nos enfrentamos en el futuro, un reto al que por lo menos por el momento pues simplemente vamos dando un poco palos de ciego, vamos estudiando, y lo que se pretende en un principio es por lo menos incorporar todos los costes ligados a los costes financieros.
Usted hablaba dentro de la perspectiva del marco legal de la norma comunitaria. Es que hemos desarrollado poco desde el Estado o desde las comunidades autónomas, hemos desarrollado poco la legislación incluso para llegar a esos acuerdos de oferta-demanda, como usted decía, económicos sobre el agua.
Pues bien, bueno, desde el punto de vista legislativo se han desarrollado. La ley de aguas, el texto refundido de la ley de aguas del año 2001 ya incorpora esta directiva comunitaria y pues posteriormente se van incorporando y haciendo reglamentos que van incorporando pues todas estas normas comunitarias. No obstante, queda mucho camino por hacer. Ahora mismo nos basamos concretamente en el programa Agua, que es el programa que definió el gobierno socialista cuando entró hace 4 años, que derogó el Plan Hidrológico Nacional en lo que se refería, o la parte que refería a los trasvases de agua, al trasvase del Ebro, y ese es el programa Agua, que es el marco legislativo en el que se está moviendo el gobierno y en el que se identifican cuáles son las obras y actividades preferentes que deben acometerse en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que hay una gran variedad, lógicamente, en los distintos territorios españoles, puesto que, así como en la zona norte, pues la escasez de agua no es un problema, sino todo lo contrario. En la zona sur, en la zona de Segura, del Júcar, pues tiene un problema realmente grave de escasez. Y este programa Agua pues intenta resolver el problema del agua. Pero se ha planteado, lógicamente, en estos últimos tiempos, pues que hay determinados problemas que realmente no se han resuelto y que han salido a la palestra, como es el tema del problema del agua de Barcelona, ¿no? Y que han un poco puesto otra vez en candelero pues todo lo relativo a los trasvases, al Plan Hidrológico Nacional, etcétera, temas que han estado, por otra parte, pues olvidados en los últimos meses.
El programa Agua, quizá sus obras a lo mejor son poco ambiciosas.
Pues el programa Agua podemos decir que es el plan, es exactamente igual que el Plan Hidrológico Nacional que hizo el Partido Popular, eliminándole el trasvase del Ebro. Es prácticamente, tiene las mismas obras, exactamente las mismas obras.
¿Esas inversiones en esas obras, cree usted que son ambiciosas, serían suficientes pensando en futuro?
Pues ahora mismo se ha demostrado que concretamente pues son insuficientes, que se necesitan más inversiones. Hay que hacer un esfuerzo en ahorrar agua, hay que hacer un esfuerzo en evitar pérdidas de agua, pero también hay que hacer un esfuerzo en enfrentarse a determinados problemas que no son problemas de ahora, de una sequía puntual, sino que son problemas que ya tenemos de siempre. Y aunque la política económica que se ha tomado siempre en el tema de agua ha sido más bien una política de oferta, una política en la cual pues había mucho consumo, había que abastecer el consumo, y lógicamente pues se hacían presas, se hacían canales, se hacían trasvases, lo que hiciera falta. Y yo pienso que la política de demanda es importante y debe estar cada vez más presente. De hecho, pues se habla cada vez más el tema del ahorro, el tema de concienciación, la educación, no solamente a los ciudadanos, sino sobre todo a los agricultores, que son los que más agua consumen y por tanto son los que más tienen que ahorrar y valorarla, pues esas obras se han demostrado que son insuficientes. Y un problema que tenía Barcelona realmente hace 4 años, pues desde mi punto de vista pienso que la medida que se está tomando o que se ha tomado ya, puesto que ya tenemos un real decreto de publicado el 22 de abril y ha sido poner en marcha lo que una parte de lo que era el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional y el que está relacionado con las cuencas internas de Cataluña y el abastecimiento de agua a Barcelona.
Amelia Pérez Zabaleta, ¿cómo se están gestionando los recursos hídricos en nuestro país?
Pues el tema es complicado, está ligado pues a lo anterior. Yo creo que aunque se están haciendo esfuerzos importantes y muy interesantes, la gestión económica de los recursos hídricos es insuficiente. Por un lado, porque no hay una gestión integral de los recursos hídricos, y una gestión integral significa tener todos los recursos en un mismo paquete, como si dijéramos, es decir, aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas desaladas. no se están haciendo los análisis económicos adecuados. No se están haciendo porque pues se toman medidas para resolver problemas puntuales, se valoran desde el punto de vista económico, como puede ser hacer una desaladora o como puede ser pues el tema del mini trasvase o trasvase a Barcelona, que en el fondo es lo que es y que además responde prácticamente en cuanto a la ubicación y en cuanto a las obras a lo que estaba proyectado en el Plan Hidrológico Nacional, pues parece que vamos tapando problemas paulatinamente, pero no enfrentándonos a al reto que es una buena gestión de los recursos hídricos. Y este es un problema fundamental en el que vamos, como digo, avanzando, pero muy poco a poco. Y quizás, si me permites, un poco ligado pues a este cambio que hemos tenido en el último gobierno socialista, con la desaparición, que a mí realmente me resulta preocupante, del Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio que ha estado en su mayor parte concentrado en el agua. También, por supuesto, ha habido muchas aportaciones y mucho una parte de sus esfuerzos se ha dedicado también al cambio climático, a temas ambientales, etcétera, pero yo creo que prácticamente un 80% ha sido estado relacionado con el agua, y a mí me preocupa realmente que este ministerio se haya unido, vamos a decir unido, yo no sé hasta qué punto unido, porque se ha desplazado prácticamente donde estaba agricultura y pesca, constituyendo el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y teniendo en cuenta que los agricultores pues tienen un gran peso, son los grandes consumidores de agua, pues es bastante preocupante que se haya ligado la parte de la gestión del agua con que debía ser quizás independiente, con la ayuda o la gestión de lo que es la agricultura, dos caras de una misma moneda, ¿no?
Entonces, parecen enfrentadas, la cara y la cruz.
Yo creo que han estado enfrentadas anteriormente. Creo que el intento del gobierno ha sido el que se pongan en conjunción, o sea, que colaboren, pero creo que esto va a estar más en detrimento de la protección de la calidad del agua, que es lo que se pretende, la protección de la calidad y de la cantidad, y es lo que pretende una buena gestión del agua, una política integral del agua y lo que está definido en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y por eso yo planteo mi preocupación por esa unión, ¿no? Vamos a llamarle unión, que no absorción.
Porque Amelia Pérez Zabaleta, en el reparto, en el consumo del agua, el sector agrícola consume el 80%, mientras que el abastecimiento a núcleos urbanos está sobre el 15%. No sé si alguna cifra no la, la tengo alterada. Sí. ¿Le parece que hablemos un poco sobre el reparto y consumo? Porque quizá alguna persona algún dato le vaya a extrañar.
Pues sí, lo cierto es que se pone mucho énfasis en el ahorro de agua. Se pone mucho énfasis, y estamos poniéndolo también en los economistas, como he planteado anteriormente, en que tenemos que tomar políticas de demanda de agua, de políticas que tengan en cuenta la demanda. Esa demanda, lógicamente, es en su mayor parte, dado que nos encontramos en un país seco, una demanda agrícola que consume en España el 80% del agua de que se dispone, y ese consumo quizás es el que menos se está tratando desde el punto de vista de la gestión del agua. Sí que es cierto que en determinados casos pues los agricultores están pagando un precio más alto del agua, sobre todo en aquellos casos en los cuales pues están tomando aguas subterráneas y por tanto la extracción supone un coste bastante alto en cuanto a las infraestructuras, etcétera. También, por ejemplo, en el caso del trasvase Tajo Segura, pues los agricultores murcianos pagan por el agua trasvasada. Pero en la mayor parte de los casos, cuando ese agua se utiliza de aguas superficiales, pues los agricultores tienen un precio de agua pues que es de 0,01 euro metro cúbico, lo cual es una cifra pues ridícula, y mucho más si lo comparamos con lo que es el agua de consumo humano embotellada, que puede llegar a los 3.000 euros por metro cúbico. No tiene absolutamente nada que ver, y es ahí precisamente la agricultura donde yo creo que se debe poner un énfasis en que haya una buena gestión agrícola, en que no se subvencione el agua que se está utilizando en la agricultura, pagando precios que son bajos, o que si se subvenciona, como efectivamente puede resultar el caso interesante, porque queramos que efectivamente haya una agricultura para localizar a la gente en los medios rurales, para que no se despueblen las tierras, etcétera, pero que se sepa que efectivamente hay una subvención, pero que el agricultor tiene que saber lo que le cuesta el agua para tomar las decisiones económicas adecuadas. Y en otro caso, pues es entonces el tema de las ciudades, donde yo creo que ahí sí pues está poniendo una mayor dedicación y un mayor esfuerzo por parte de las autoridades, por parte de las empresas municipales de suministro de agua, para que haya un consumo más racional de los recursos hídricos.
¿Tendríamos más cultura del agua en nuestro país si realmente pagáramos el precio, el real valor del agua?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, tendríamos una mayor cultura y, sobre todo, si lo pagaran esos que deben pagar, lo que son los agricultores.
Ha hecho usted alusión anteriormente. No me gustaría concluir sin al menos una observación pensando en el futuro. Porque somos un país que podemos llegar a ser un verdadero secarral. Al menos la mitad del país. Una alusión a futuro o a cómo solucionar los problemas del futuro.
Pues yo creo que ese futuro pasa por una buena planificación hidrológica, una buena planificación y gestión de los recursos hídricos es fundamental. Una segunda nota sería la educación, en eso ya estamos, yo creo que se están dando grandes pasos. Y yo creo que el tercer reto y para el futuro, y este es quizás el más difícil, es la despolitización. Hay que quitar el tema del agua, el tema político, porque en la medida en que se utiliza desde el punto de vista político se está tomando decisiones, muchas de ellas que no son adecuadas desde el punto de vista económico, que no son adecuadas desde el punto de vista ambiental, tema que no hemos tocado, que también a mí me gusta, pero que es importante tocar. Y por ejemplo, este tema del trasvase del Ebro, pues desde el punto de vista ambiental hay algo que falla, no hay evaluación de impacto ambiental. Yo creo que estas decisiones tomadas así rápidamente para tapar agujeros no resuelven nada, van poniendo parches y lo que se pretende es que haya una buena planificación en España. Es la única forma de lograrlo.
Amelia Pérez Zabaleta, muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio y le deseo un buen día.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y como no, también muchas gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.